Estás escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Insomnes, un podcast de Insomnia Teatro Condel. Este es nuestro primer capítulo y estoy acompañada de mi querida compañera del equipo de comunicaciones, Dafne. Soy Valentina y hola.
Hola, Vale, ¿cómo estás?
Muy bien, muy emocionada.
Bueno, es que tenemos que contarles a la gente que nos está escuchando que de verdad estamos muy emocionados de poder concretar. Este es un proyecto muy anhelado de Insomnia por parte de todo nuestro equipo para poder profundizar un poco más allá de nuestra cartelera sobre por qué amamos las películas que damos en nuestro cine. Sí, bueno, y para comenzar lo que vamos a hacer es conversar con nuestro director del teatro, con Leonardo Torres, quien nos va a comentar un poco de los inicios de Insomnia Teatro Condel, cómo surge este proyecto, que es un proyecto que va más allá del cine porque es un encuentro cultural en torno al cine.
Insomnia comenzó en el año 2005 como un grupo muy pequeño de amigos que se juntaban a ver películas en bares y locales porteños donde la programación, promoción y exhibición era realizada por ellos mismos. Leonardo Torres es el actual director de Insomnia y queremos conocer, ¿cómo nace este proyecto?
Es una pregunta un poco larga, o sea, una respuesta un poco larga, pero Insomnia nace tal cual tú decías, como con esa idea de querer mostrar películas más allá de una universidad, más allá de un festival, y que existiera una opción permanente en la ciudad. Porque finalmente las películas se podían ver de dos formas. Una, un pirateo de VHS en ese tiempo, donde no teníamos acceso a ningún otro tipo de información, y los festivales esporádicos que existían en la ciudad, y no existía nada más que nos pudiera indicar, salvo las salas comerciales, ver otro tipo de cine, otros tipos de cine. Entonces, en un momento nace esta idea de por qué no tener un espacio fijo para mostrar películas, y sobre todo películas diferentes, películas raras, películas asiáticas, películas que no se veían usualmente. Estamos hablando del año 2005-2006, donde conseguir a veces material de que hoy en día uno lo puede encontrar a distancia de un clic, películas como Tarantino, Lynch o cine oriental, era muy complejo conseguirlo. Entonces nace esta idea de poder tener este espacio permanente que es el Insomnia y que parte primero en la universidad, luego en los bares y después buscando espacios definitivos en espacios icónicos de la ciudad, como fueron el Cine Central, que era un cine triple X, y luego posteriormente el Teatro Condel, que también fue un cine triple X.
Bueno, y nos ha costado sacarnos ese estigma del cine porno que no somos en Insomnia Teatro Condel. Bueno, yo te quería preguntar, desde Puerto Bizarro el año 2004 al Cine Grill el 2005, ¿fue un crecimiento rápido en el transcurso de tan solo un año? ¿Crees que existía un deseo muy fuerte en las y los porteños de ver otro tipo de cine más allá de los estrenos comerciales que ayudó a este crecimiento?
Sí, y se dieron dos condiciones. Uno, que había una como un grupo de personas, ya sea por edad, muchos estudiantes universitarios que estaban ávidos de consumir cine diferenciado, diferente. Pero también el momento en que nosotros partimos, el hecho de haber estado en este, justamente en este Cine Grill, que significa que el cine tenía un bar dentro, se dio como una suerte de trasnoche, el trasnoche de cine. Era como una oportunidad donde uno podía ir a ver una película, pero también carretear. Entonces finalmente se hizo, el nombre Insomnia se hizo como uno con la noche, así como las películas de Batman se hacen una con la noche, y finalmente se hizo muy popular. Era un lugar donde la gente llegaba en masa a ver películas, lo pasaba bien, podía compartir una cerveza, podía conversar posteriormente de las películas, y eso hizo que efectivamente esa temporada fuera como el nacimiento de la marca Insomnia y siendo como un referente de lo que es la cinematografía en Valparaíso.
5 años más tarde conocen a Guillermo Hinzpeter. ¿Quién fue Guillermo y qué significó para Insomnia?
Guillermo se le extraña todos los días. Guillermo Hinzpeter fue de esas personas que, como así como en las películas, amor a primera vista, a primera conversa, una persona que venía desde Europa, Estados Unidos, que tuvo galerías de arte, que tuvo una gran conciencia social, pero también una gran, un gran trabajo con las artes. Y cuando llega a Chile, llega y efectivamente ve que en Valparaíso no existía una sala de cine propiamente tal. Y lo que quiso fundar él era justamente una cinemateca, tal cual existe en Francia, tal cual existe en Estados Unidos, en algunas ciudades. Y por esas cosas del destino, ambos vimos nuestras organizaciones, que después fueron una, el Círculo de Amigos de Teatro Condel, junto con Insomnia, vimos esta oportunidad de tomar el Teatro Condel, de poder trabajar acá, porque era un espacio que estaba perdido en las películas Triple X y que efectivamente nadie se había hecho cargo de este lugar. Guillermo era una de esas personas que uno podía hablar horas y horas de películas y aprender de películas y aprender de actores. No solamente actores clásicos, que era su fuerte, y películas clásicas, sino que era una persona que siempre estaba ávida de consumir películas nuevas también. Por supuesto, fue el impulsor de la creación del Círculo de Amigos de Teatro Condel, que hoy en día es uno, junto con Insomnia, y que somos los que están guiando justamente esta guerra santa para el rescate del Teatro Condel. Que ya está rescatado, según yo.
Bueno, sin duda una persona muy importante para el teatro, que dejó un legado muy importante también en el equipo. ¿Y fue difícil para ustedes, que venían de distintas generaciones, poder generar como este trabajo colectivo con él?
La verdad es que no. Guillermo siempre tuvo un espíritu muy joven. Siempre estaba al tanto de lo que sucedía, siempre estaba al tanto de lo que estaba pasando, no solamente a nivel de películas, sino que a nivel cultural, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Entonces era una persona que tenía muchas formas de llegar a él, no solamente por la conversación de las películas, sino que a veces tenía un carisma muy social, entonces también ayudaba a muchas personas sin decirlo. Ayudó a muchos alumnos de cine. Participó en cortos, él fue fundador también de ATEVA, la Asociación Teatral de Valparaíso, entonces también tenía todo una unión con Valparaíso. Entonces era como una especie de, qué sé yo, era como una especie de estos paladines que a veces necesitan las ciudades para que puedan surgir. Y Insomnia y el rescate del Teatro Condel justamente beben mucho de eso, tienen mucho que ver con lo que la imagen y el ideal que tenía Guillermo de cómo una ciudad tiene que ser. Entonces, no, era una persona muy accesible. Pero, por supuesto, uno podía decir, ¿viste esta película? Y en realidad eso se transformaba en horas y horas de conversación interminable y terminaba uno hablando, qué sé yo, del cine actual o de Big Bang Theory, no sé. Eran muchos los temas que abarcaba el Guillermo.
El año 2016 ya se constituyen como administradores y programadores del Teatro Condel. ¿Qué significó eso para ustedes? ¿Cuáles fueron los más grandes desafíos que tuvieron?
Al momento de ser de congregarnos como organización y hacer un poco más real todo lo que es desde la parte legal, primero fue un desafío porque era algo que ya estaba siendo real, era algo que estaba ya no era un hobby, dejó de ser un hobby. Y después, cuando eso nos llevó a tener la administración del arriendo del espacio del Teatro Condel, eso hizo que finalmente nosotros pudiéramos hacer lo que realmente queríamos con el espacio. Es decir, al momento de poder ser arrendatarios, pudimos postular a fondos que nos permitieron seguir mejorando el Condel al tener una visión un poco más de futuro, que era una visión que no tenía la administración municipal de ese tiempo, que era una administración un poco sesgada en su visión de cómo debieran funcionar las cosas. Entonces, fue un salto cuántico de todo, responsabilidades, porque finalmente, cuando nosotros nos enfrentamos a que nos pasaron las llaves del teatro, éramos 4 personas. Y nosotros, wow, gritando de alegría, por fin lo conseguimos, algo que habíamos querido hace mucho tiempo. Pero también nos dimos cuenta que 4 personas era muy poco para administrar un espacio tan grande. Es decir, llegábamos muy temprano al teatro, hacíamos aseo, cortábamos los tickets, programábamos las películas, recibíamos a la gente, limpiábamos. Eso era todos los días y si bien fue una época bastante linda, pero también fue un desgaste porque finalmente éramos 4 personas y eso finalmente llevó a que nos replanteáramos que no podíamos seguir como 4 personas, sino que teníamos que tener un equipo que tenía que componer este equipo de trabajo mayor que es necesario para llevar un espacio así de grande y de todos los días. Y eso también nos llevó a ir pensando en las mejoras que queríamos en el espacio. En ese tiempo habían unas butacas pésimas, el piso que estaba muy, muy a mal traer, los espacios y los equipos de exhibición audiovisual no eran los óptimos, y eso también llevaba a las quejas del público. Entonces, finalmente, al momento de ser administradores, nos llevó a poder postular a estos fondos en los cuales pudimos un poco ir pensando el teatro que siempre más habíamos querido.
Es interesante escuchar como toda esta historia, porque ahí uno va entendiendo por qué hay prácticas que permanecen en el cine hasta el día de hoy, como pensar que fue un cine grill. Y claro, de repente acá tenemos algunos problemas con personas que creen que aún es un cine grill, que ya no lo es. qué bonito también recordar a Rodrigo Hinspeter y todo lo que significó para el teatro. Y ahora Insomnia es mucho más que un cine, es como un espacio de encuentro cultural en torno al cine. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué se viene ahora? ¿Cuál es como tu sueño para Insomnia Teatro Condel de aquí al futuro?
Primero es poder terminar todos los arreglos que hacen necesario el funcionamiento de un teatro. Tener un escenario acorde para poder volver a tener música en vivo, teatro, danza, que sea un espacio un poco más multipropósito. Por supuesto, nuestro rol es el cine, pero también en años anteriores nos hemos abierto a otras expresiones artísticas y ha funcionado bastante bien porque se mezcla también con el cine. Tener un espacio idóneo justamente para albergar estas artes, poder tener quizás algunas salas para poder incluso seguir enseñando cine, que también es un rol que como espacio tenemos, la formación de espectadores. Lo que más espero del futuro es que esto permanezca, es decir, yo veo el Teatro Condel en 50 años más. Creo que ya no es un espacio que merezca morir como otros espacios en la ciudad, que por mal manejo municipales, que por la misma población que en realidad deja de ocupar los espacios, se pierden, o a veces incluso por peleas internas de los equipos. Yo veo un Teatro Condel en 50, 100 años más, veo que el cine ya no murió y no va a morir. Entonces nosotros también tenemos un rol en el cual tenemos que seguir fomentando eso, tenemos que seguir fomentando el hecho de ver películas en una sala de cine. Veo, por ejemplo, en un futuro, espero que las autoridades competentes puedan ver que los financiamientos son necesarios, financiamientos directos, financiamientos de equipo, porque así como en Chile se pierde mucha plata en tonteras y se roban mucha plata, también es necesario ver que hay lugares como Insomnia que es necesario mantenerlos y que a lo mejor es un gasto mínimo, pensando en todo lo que acabo de decir, que se pierde mucha plata en Chile, es un gasto mínimo, pero el impacto que va a tener en las futuras generaciones va a ser gigante.
Leo, te agradecemos por estar con nosotras en este primer podcast, Insomnes. Y antes de pasar a nuestra sección del estreno del mes, quería finalizar esta entrevista sabiendo cuál es tu película favorita de la quincena, muy brevemente.
Mira, creo que de esta quincena, mi película favorita, que yo creo que va a ganar muchos premios en los Oscars, es Everything Everywhere All at Once. Todo al mismo tiempo en todas partes. Hace poco, ayer, creo, ganó los premios en Estados Unidos, los SAG Awards, si no me equivoco. Y James Wan, uno de los actores, dijo algo muy lindo. Dijo que él, su primera película, había sido hace mucho tiempo muy joven, y que en ese tiempo los actores asiáticos eran menospreciados. Y que hoy en día, el hecho de que esta película esté ganando tantos premios y que tenga una alta convocatoria en las salas, da a entender que eso ya cambió, que en realidad los asiáticos sí tienen el derecho de estar, así como cualquier otro tipo de persona, haciendo cine y mostrando cine. Actores asiáticos que están ganando premios. Así que esa es mi película favorita y espero que, por supuesto, vengan todos a verla a esta sala.
Así es, porque la vamos a tener en un reestreno este jueves 2 de marzo a las 5 de la tarde. Habrá tres funciones, si mal no me parece, y va a ser increíble volver a tener en esta sala. Fue muy popular cuando lo tuvimos, toda la gente preguntaba por ella, incluso aunque tenga un nombre muy complicado en inglés, lo cual siempre nos da como una pista de qué tan atrayente es una película para la gente.
Es una película para reír, para llorar, para volver a reír y para volver a llorar. Creo que es de esas películas que deja marca. Así que vengan a verla porque creo que no van a salir indiferentes después de ver esta película.
Realmente es todo en todas partes a la vez, igual que Insomnia.
Presentamos el estreno Insomnia.
Presentamos el estreno Insomnia.
Voy a hablar un poco del cine de Darren Aronofsky. Darren Aronofsky.
Es un poquito difícil de pronunciar, pero se entiende que el director de The Whale, el último estreno que tenemos en Insomnia Teatro Condel, estamos muy contentas de tener este estreno. Y por lo mismo estamos programando un especial que contempla dos películas imperdibles de este director.
Así es. Vamos a hablar un poco del tipo de cine que tiene Darren Aronofsky. Aronofsky, voy a empezar a decirle solamente... No sé si es más fácil decirle Darren o Aronofsky. Voy a decirle Darren. Creo que es como más... Es más algo que puedo pronunciar Darren. Mejor. Si algo podemos partir diciendo de él es que está claramente influido por sus raíces religiosas y culturales. Es judío de ascendencia polaca. Algo que se ve más evidente en sus últimos trabajos, que son Mother y Noah. Mother tiene como un signo de exclamación al final, así que me gusta decirle como Mother. Como una exclamación. Y su cine también tiene una... tiende a tener un acercamiento hacia lo más psicológico en sus historias, que creo que es lo que más le interesa a la gente cuando viene a ver una película de Darren Aronofsky. Así como, ¿qué tan loca y qué tan metida dentro de la cabeza del personaje principal va a estar? Esto se ve reflejado en las películas que vamos a tener dentro de este mes, como parte del especial del director, que serían Requiem for a Dream y El Cisne Negro. Requiem for a Dream es una de sus primeras películas. La segunda, si no me equivoco, fue estrenada el año 2000. No tengo claro si esta fue estrenada en Chile. Eso puede estar como un poco a la duda, porque sabemos que antes como que los estrenos no llegaban tan como cerca como suelen pasar ahora, que como que estrenamos casi al mismo tiempo que en Estados Unidos y el resto del mundo. Bueno, Requiem for a Dream es el tipo de película que algunos de nosotros decidimos ver solo una vez en la vida por el tipo de intensidad de su contenido.
Yo creo que la he visto más de una vez.
No, yo creo que la vi una vez y como que sale en la tele y digo como ¡no! Pero definitivamente requiere un visionado en la gran pantalla. En especial si no sabemos si se estrenó acá. Es como, ¿quieren realmente ver esta gran película? Porque la quiero o no la quiero ver de nuevo, no puedo negar que es una gran película. Y la vamos a tener acá presente. Es una historia sobre adicciones y desilusiones, en un sentido y en una época donde hablamos de los sueños rotos. Darren Aronofsky es bien fan de David Lynch y de Mulholland Drive, por si no se nota, como lo obvio de esa cita de los sueños rotos en un mundo contemporáneo.
Bueno, yo debo decir que recuerdo perfectamente Requiem por un sueño, y al igual que Trainspotting, porque fueron películas que me puso un profesor muy loco en el colegio. Y eran películas muy fuertes de ver en la enseñanza media.
¿Pero como en un intento antidrogas?
En un intento más que nada por evangelizarnos, yo creo, como lo que él consideraba que era el arte.
Mira, cuestionable selección para jóvenes. Les recordamos que creo que ambas películas, tanto Cisne Negro como Requiem for a Dream, son películas para mayores de 18 años. Así que no sé qué tan... No me quiero poner puritana, pero... Son cosas que hay que tener en consideración si es que quieren traer a sus hijos, por ejemplo, a las funciones.
Es importante destacar de ambas películas que tienen elencos buenísimos. El Cisne Negro está protagonizada por una de las actrices, yo creo, más destacadas de su generación, Natalie Portman, y Requiem por un sueño por Jared Leto y Jennifer Connelly. Así que desde ya, partiendo por ahí, son dos películas imperdibles.
Quería retomar un poco lo que estaba diciendo sobre los sueños rotos en las películas de Darren Aronofsky. Tengo que empezar a decirle Darren. En El Cisne Negro está también esto. El Cisne Negro es del año 2010, si no me equivoco. Y estos sueños se vuelven parte de obsesiones y adicciones. Así que si queremos irnos por ese lado, me refiero. Y en The Whale, que es el trabajo de su último trabajo hasta la fecha, cuando me enfrenté a esta película hace poco, tenía la duda de hacia qué lado se iba a ir, como esta cuestión de los sueños rotos, tal vez como más psicológico o como un lado más religioso. Y me encontré con la sorpresa de que un poco ambas. Para ponerles un poco de contexto, The Whale fue estrenada, The Whale o La Ballena, fue estrenada en el Festival de Venecia el año pasado por septiembre, con unas críticas muy favorables e inevitablemente se transformó en una de las películas más esperadas de la temporada, en especial porque significa el regreso de Brendan Fraser después de un bajón grande que tuvo en su carrera por razones medias extra cinéfilas. Igual es interesante la historia por si quieren investigar, pero nos vamos a solamente ceñir a lo cinéfilo. A Brendan Fraser lo conocemos más por los éxitos comerciales que protagonizó, como la saga de la momia y George de la selva, grandes películas.
O El diablo con el diablo.
También. Y de hecho, mientras como que hacía un repaso por su carrera, pensaba que honestamente estas películas de aventura y comedia son películas que extraño un poco en este tiempo, y extraño este tipo de estrellas con el carisma de Brendan Fraser. Me alegra que esté de vuelta en un cine más de autor. No creo que tenga que probar nada en realidad, pero al menos está recordando que puede y es capaz de darnos grandes interpretaciones si se le da la oportunidad.
Bueno, y sin duda en The Whale se luce, en realidad es una interpretación increíble. Yo, sin ser fan de Brendan Fraser, me encantó su actuación en esta película.
Yo creo que es una de las cosas que sostiene la película en realidad. Bueno, para los que han podido ver algunas fotos, en esta película Brendan Fraser interpreta a un hombre que tiene obesidad mórbida. Esto se hizo a través de como un... Es todo maquillaje, no es que Brendan Fraser esté así ahora. Como que es toda una parte del excelente maquillaje que está detrás de esta película. No sé si tiene algún tipo de nominación a un premio, pero ojalá lo tuviera, porque me parece...
De hecho, está nominada también a maquillaje en los premios Oscar.
Sí, creo que está completamente justificada esa nominación. Es increíble. No sé cuántas horas se habrán demorado haciendo ese tipo
De transformación.
Yo en general no soy muy fanática de estas transformaciones falsas. Como que me molestan un poco porque siento que últimamente Hollywood está como explotándolas demasiado. Como que siempre es como, para esta película, como que le hicieron tal y tal cosa y le cambiaron tal y tal cosa. Y siento que es como un poco raro porque realmente creo que hay actores que pueden dar como la talla para hacer este tipo de interpretaciones. Pero así que en este caso partí un poco como dudando, así como qué es lo que va a pasar acá. Pero me fui muy... muy contenta por la interpretación de Brendan Fraser. Creo que es el tipo de persona que tiene que actuar, o sea, que interpretar este tipo de personajes, por el tipo de carisma que tiene y de empatía que genera.
Sí, porque, bueno, esta película trata acerca de un profesor de inglés que está viviendo aislado a causa de su obesidad y trata de reconectar con una hija a la cual no ve hace muchísimo tiempo. Vamos a tratar de no tener ningún spoiler, así que queremos como que se vean inmersos en la película. De verdad es una película que no es fácil de ver, genera muchas emociones, contradicciones, es incómoda de ver porque uno ve a una persona realmente que está físicamente inhabilitada debido a esta obesidad que vive, está atrapada en su propio cuerpo, atrapada en su propia casa. Entonces también puede que genere en algunas personas una sensación muy grande de claustrofobia la película.
A la vez tiene esa característica que la pone muy como una especie de obra de teatro, como solamente sucede dentro de un lugar. De hecho, creo que no hay más... No tengo entendido que aparte de recuerdos y otras cosas, no hay otro espacio que se muestre. Siempre está dentro del mismo lugar y de hecho siempre dentro de la misma pieza de la misma casa. Y eso hace que tenga esta como atmósfera de obra de teatro. Y además como que está este personaje que está como inmóvil dentro del espacio y están estos otros personajes que son como los que van rodando a través de él, que serían la amiga, que es una enfermera que lo cuida y que con la que tienen una dinámica muy preciosa, muy, muy intrigante. Está la hija que ya está hablando Daphne recién, con la que tiene una relación media cortada y que al principio es medio violenta como la relación que tienen y después como que vemos cómo va evolucionando. Está un personaje como medio extra de la película que va para darle un tipo de atmósfera, que es como una especie de como testigo de Jehová. Ahí tienen un nombre específico, pero
es
no
como,
sé si...
Es un tipo de culto religioso de los últimos tiempos.
Una cosa sí, esa es su onda. Y él como, es como un personaje que viene como a contar las verdades de El Salvador. Y también en algún momento sale la mamá y expareja del personaje de Fraser.
Claro, bueno, la hija es Sadie Sink, que ustedes la pueden haber conocido por su interpretación en Stranger Things. Lo hace muy bien, es como una adolescente muy enfadada y lo hace muy bien de adolescente enfadada y tiene motivos para. Y la actriz que hace de mejor amiga es Hong Chau y realmente tiene una actuación muy buena. Uno se enternece mucho con el tipo de amistad que ella tiene con Brendan Fraser. Realmente uno, claro, genera como esta sensación de ella porque está ahí y si está ahí y es como el tipo de amiga que te dice las verdades a la cara y es como el tipo de amiga que uno quiere tener en su vida.
El tipo de amiga que uno debería tener en su vida. Yo sé que uno quiere como que les digan las cosas bonitas y todo, pero también es bueno que te muestren este personaje de como la amiga que es honesta contigo y es sincera. Y te dice como, tienes una condición como que delicada, necesitas como cuidarte, como que están todo ese tipo de... Todo ese tipo de discursos que uno puede imaginarse a través de una enfermedad crónica están dentro de la película. Pero también un poco como hay una discusión acerca del alma, hay una discusión un poco más religiosa por lo que les decía de antes, acerca de la sobrevivencia del alma por sobre el cuerpo y qué es lo más importante.
Es una película para reflexionar muchísimo sobre el tema, pero también para reflexionar mucho sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas y las implicancias que tienen a futuro y qué tanto podemos exigirle a las personas que nos rodean en base a las decisiones que tomamos. Para quienes nos están escuchando, esta película que tuvo su preestreno las dos últimas semanas de febrero, pero su estreno oficial es ahora en marzo, vamos a estarla estrenando en nuestra sala de cine este jueves 2 a las 21:30 horas. Va a tener más programaciones en nuestra sala el viernes. Pueden ver toda esta información en detalle en nuestra página web www.insomniacine.cl. Y está bastante buena que se hagan su propio juicio respecto a este film. Sin duda no las va a dejar sin opinión. Les va a dar para discutir por muchísimo tiempo.
También los invitamos a que no se pierdan la franja dedicada a Darren Aronofsky con Requiem for a Dream y Black Swan, que van a estar en los días.
El lunes 6 a las 20:30 va a estar Requiem por un sueño y el martes 7 a las 20:30 también va a estar El Cisne Negro.
Horario estelar.
En horario estelar, por supuesto. Así que ya lo saben, no se pierdan The Whale, nuestro gran estreno de esta primera quincena de marzo. Requiem por un sueño, Black Swan, especial de Darren Aronofsky. Pero antes de finalizar este primer podcast, queremos invitarles a escuchar una entrevista que realizamos a Christopher Murray.
Christopher Murray es el director de Brujería, el nuevo estreno chileno que vamos a tener en nuestra sala también durante esta quincena.
Y además está buenísimo, así que por favor quédense escuchando porque esta película es una investigación además histórica y sociológica respecto a lo que pasó en el sur de nuestro país con la brujería y con los pueblos huilliches. Así que imperdible.
Miradas creativas. Conversamos con realizadores del momento sobre sus procesos creativos.
Miradas creativas.
Hola Christopher, te damos la bienvenida a nuestra primera edición del podcast Insomnes que estamos realizando junto a Valentina Tagle. ¿Cómo estás, Christopher?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a conversar.
Bueno, les recordamos que estamos teniendo esta entrevista y que estamos muy felices de tenerla porque el 23 de marzo a las 7 de la tarde vamos a estrenar en nuestro cine Brujería, que es la última película de Christopher. Así que vamos a partir con esta entrevista y queríamos conversar contigo cómo es tu proceso creativo, si escuchas música o te inspiras en alguna lectura en particular al desarrollar algún proyecto.
Mira, por lo general mis procesos creativos parten de territorios, parten de problemáticas que me parecen interesantes, situadas en ciertos lugares. Así que en este caso, por ejemplo, para Brujería tuvo mucho que ver como con la historia de Chiloé, y el caso judicial en el que se basa la película, y el estar mucho acá. Por lo general, toda la escena, historia, todo lo que surge de la película tiene que ver más bien con interacciones acá como estando. Así que sí, por lo general mis proyectos, mis procesos creativos nacen desde ahí, como del territorio, y lógicamente también mezclado como con las lecturas e investigaciones que estoy haciendo en paralelo, pero ese es como su corazón.
Nos gustaría también conocerte un poco más como en el apartado más cinéfilo. Quisiéramos saber si hay algún director vivo o muerto que te inspire o alguna película que también tengas como entre tus favoritas.
Bueno, yo siempre, el cineasta que a mí me ha marcado y que siempre me ha seducido y creo que sin duda una influencia importante es un clásico, digo, pero siempre ha sido Bresson. Creo que mi encuentro al menos con su cinematografía, que me parece tan contundente y redonda, sin duda fue como de los momentos más importantes en mi trayectoria como estudiante en su momento, pero me he dado cuenta cómo vuelve. Bresson, bueno, también cineastas como Pasolini, estoy pensando como cineastas como más clásicos y fundantes, sin duda son como de las vertientes que más me inspiran.
¿Y película de Bresson?
Película, bueno, Diarios de un cura rural, una película que me fascina, o El azar de Baltasar, también. Dos películas como importantes, muy importantes.
Bueno, ya pasando más a tu trabajo, queríamos comentar que tu largometraje ocurre, que has trabajado tanto con largometrajes de ficción como con documentales. ¿Qué te acomoda de cada uno y cuáles serían sus respectivas dificultades? Estamos pensando en documentales como propaganda o como Dios, uh-huh. Y después podemos uh-huh. transitar a largometrajes como El Cristo Ciego.
Sí, bueno, son procesos muy distintos, sobre todo los documentales que yo he trabajado han sido trabajos colectivos desde MAFI como grupo de trabajo, entonces claramente de una naturaleza distinta, son documentales observacionales, pero yo creo que tienen en común que también son aperturas hacia realidades, son como formas de investigar la realidad para mí. Yo pienso mucho el cine como indagaciones, como exploraciones, a lo real, tratando como de generar un artefacto expresivo desde ahí, y en ese sentido se parecen, por así decirlo, como búsqueda, pero claro, formalmente tienen búsqueda muy distinta. Yo creo que en el caso del documental, lógicamente tiene mucho de capturar, de esperar, de estar presente en situaciones como sociales, que en este caso eran eventos sociales importantes y temáticas como transversales de la sociedad chilena. A partir como de la espera y la captura de momentos como reales, de unas pequeñas como joyas cinematográficas que uno va como tratando de capturar con el lente. Y en el caso de la ficción, yo creo que uno tiene una, bueno, hay un elemento lógicamente más de fabulación, donde uno va como especulando, imaginando sobre lo real. En este caso, por ejemplo, en Brujería, una película que se basa en un hecho real, pero lógicamente sobre eso hay una construcción como expresiva bastante grande y libre también. Y eso también le da mucha como soltura. Pero bueno, hay componentes reales también. El Cristo Ciego, una película que pese a ser una ficción, trabaja junto como a las comunidades de la Pampa Alta Marugal, que son los actores básicamente de la película, y todas las historias que circulan son historias reales. Entonces, creo que de una otra manera ese apego también al documento, llamemos como documento social, histórico, como del territorio, siento que igual se va impregnando en cada una de las obras, independientes sean procesos más observacionales, documentales o más derechamente ficcionales.
¿Y me podrías compartir así como alguna joyita de momento audiovisual que tuviste registrando algún documental en que justo estuviste en el lugar preciso, en el momento indicado?
Chuta, buena pregunta. Estoy tratando de pensar alguno. Bueno, igual, no sé, pienso en las documentales de Mafi, tanto Propaganda como Dios, son películas que se basan en ese elemento. Recuerdo haber estado, no sé, Plaza de Armas, capturando, me acuerdo, un señor con un cartelito haciendo campaña por Bachelet en ese momento, y como unas discusiones bien graciosas y delirantes con alguno de los de como adversarios de derecha, y como estas conversaciones de un poco sin sentido, medio ruicianas que se generan, que hay un momento en la película que me gusta mucho que está ahí, o confrontación entre vecinos mientras reparten flyers, no sé. Estoy tratando de pensar alguno como más en particular, pero bueno, la película está ahí como lleno de esos pequeños momentos.
¿Tus largometrajes ocurren en lugares remotos, como islas o desiertos? ¿De qué manera vinculas el desarrollo de los personajes y su emocionalidad con esos parajes?
Sí, se ha dado naturalmente, algo que no pienso mucho, pero naturalmente se da. Y yo creo que, bueno, que lógicamente hay una conexión, una relación entre como entorno. Básicamente creo que porque me interesan las relaciones, como que las películas para mí son relaciones, gran parte son relaciones entre sonido, imágenes, vivencia, experiencias, es como un artefacto de relaciones. Y bueno, cuando uno también explora esos lugares, que al menos a mí me resultan más interesantes, porque también la relación justamente de las vivencias con los entornos, con esos espacios, generan también como formas de vida, de existir, cotidianos, que al menos a mí me resultan como bien, bien interesantes, y también expresivamente en términos visuales hay una fuerza ahí, no en una lógica paisajística, sino al contrario, una lógica como expresiva de permitir que hayan también actores no solamente humanos, sino no humanos, que constituyen el paisaje, vegetal, animal, que en el fondo también empiezan a tomar como fuerza. Y efectivamente en los largometrajes, tanto en, bueno, Manuel de Rivera, que fue en Calbuco, o en el desierto en la Tamarugal, y ahora en Chiloé, tiene que ver como con esa, digámosle, como expediciones a estos espacios de relaciones donde el entorno natural juega un rol relevante. Y creo que sin duda han sido como, bueno, siempre he sido como personaje en la película, pero creo que, por ejemplo, en Brujería también son personajes que son activos, digamos, no son telones de fondo, sino actantes y actores que tienen un nivel como de protagonismo y agencia en la película, digamos. Son actores en ese sentido, generan acción y tienen un rol preponderante en cómo avanza también los relatos.
Bueno, también hay un acercamiento a lo religioso desde distintas perspectivas en tu trabajo audiovisual. ¿De dónde surge ese interés? ¿Nos podrías como comentar un poco de eso?
Sí, también hay algo de eso. Bueno, sí, sin duda. Pero yo creo que, bueno, más que lo religioso, tiene que ver como, pensando también en Brujería, donde hay como una, si es como una apertura, un misterio, siento yo. Es como, siento que el cine es una nave que permite a veces adentrarse en territorios que no son perfectamente razonables o procesables como en términos como tan racionales, son territorios como más misteriosos, y quizá, bueno, es una gran apertura que el cine permite como ahondar. Son lugares como sin respuesta, son lugares, digamos, metafísicos, son lugares que trascienden como lo aparentemente visible, pero que están profundamente circulando. No sé, pienso acá en Chiloé, algo que circula constantemente, que es parte como muy relevante del tejido social, Y creo que adentrarse en esos territorios medio sin respuesta, al menos a mí me parece muy fascinante, y creo que el cine tiene una capacidad y una, no sé, y una profundidad para poder adentrarse en esos territorios que al menos a mí me ha resultado bien interesante, pero siempre de la lógica de algo medio inexplicable, indescifrable, que también es un misterio que también a uno lo mantiene como captivo, también en términos como de interés. Yo creo que por ahí también va. De distinto ángulo, el Cristo Ciego, que creo que es algo que está más vinculado a las historias íntimas y a la aproximación de esos territorios, no sé, semibíblicos del país, con la historia íntima de la realidad de la Pampa Alta Marugal. Creo que en Dios es una experiencia más sociológica, por así decirlo, como del fenómeno de la religión en distintas comunidades. Y en brujería, claro, se abre no desde lo religioso, sino más bien como desde, sí,
Como
lo
desde lo
sobrenatural.
espiritual.
Lo más espiritual, quizá en esta isla que tiene una lectura donde lógicamente lo religioso circula en la lógica como más clásica, pero que lo trasciende y se abre como a otras dimensiones. Pero sí, mi respuesta a eso quizás tiene que ver simplemente con la inquietud de ese misterio medio inacabable que también va oxigenando los procesos creativos y artísticos.
Nos gustaría conocer un poco de cómo se gestó Brujería. Dijiste que estaba basada en una historia real, pero ¿cómo llegaste como a querer perseguir esa historia y a finalmente realizarla?
Claro, bueno, mi abuela, Gabriela, es chilota, entonces de cierta manera igual la isla, pese a que yo no nací acá, fue algo bastante como cercano, como espacio, como lugar, un poco instalado en la mente, como con historias, vivencias, etcétera. Y después de un tiempo, bueno, empecé a venir ya como por interés propio y así llegué, digamos, a este caso, que es un caso real de finales del siglo XIX, de una persecución del Estado de Chile contra la Recta Provincia, una organización llamada de brujería, digamos, que era una institución como súper pregnante en la isla, de un carácter sincrético y por lo tanto también muy propio, que mezcla elementos indígenas huilliche con elementos muy sincréticos, digamos, de cómo se fue poblando esta isla. Entonces, un sistema como de justicia a partir de la brujería muy único, y eso me pareció muy fascinante, la idea de esta como lógica antagónica en confrontación en un contexto histórico, o sea, digamos, un proceso como de colonización muy único en cómo se hizo, y eso me pareció interesante, y uno se da cuenta que un proceso que pese a que sucedió una persecución política, digamos, a estos grupos a finales del siglo XIX, igual en el fondo son historias que siguen circulando y que siguen tejiendo a la isla constantemente en sus relaciones sociales, y ese componente como de, comillas, la brujería acá, tiene un rol identitario, y me pareció muy interesante explorar eso en este contexto histórico. Y también reivindicando un poco la palabra brujería, que creo que usualmente se ha ocupado históricamente ya en la isla como una manera despectiva de invisibilización de ciertas prácticas, de peyorativo respecto a ciertas culturas, ciertos orígenes, pero que yo creo que acá en la isla una de las gracias es que es una palabra que se resignifica desde una lógica más desde la resistencia, desde el orgullo, desde el combate, desde la justicia, o sea, tiene como connotaciones que parecen súper relevantes como e interesantes y entretenidas también de explorar. Y así fue investigando, investigando y finalmente dando con la historia que se van a encontrar ahí en Brujería.
Bueno, profundizando un poco más en este, muy interesante todo lo que comentas, porque por lo general los pueblos ancestrales tienen una concepción de justicia muy distinta de Occidente, como es una justicia comunitaria. No es un castigo de agarrar al sujeto y aislarlo, y es todo es algo comunitario y tiene como una raíz identitaria muy profunda. Pero pasando al otro lado, en tus films anteriores, los protagonistas generalmente son hombres, como en Propaganda, en El Cristo Ciego. ¿De qué manera construiste el personaje femenino de Brujería? Y tomando en cuenta que claro, en la isla los pueblos indígenas eran chonos, huilliches, y hay mucho que desconocemos de esos pueblos justamente por todo el proceso colonizador.
Sí, bueno, la colonización acá en ese sentido fue muy pregnante y muy como devastadora en ese sentido, a diferencia de otros lugares del país. Y la Recta Provincia como idea y como organización y como concepto, claro, tiene ese componente sincrético también que lo hace bien único. Yo creo que cuando veas la película, claro, la película en ningún caso pretende como visibilizar como de manera como más, digo, como las prácticas culturales, como de todo un pueblo, sino como tratar de tomar esta que es tan único y particular de Chiloé, que justamente tiene que ver como con esas mezclas culturales que la película está muy traducida y que son muy como propias de este territorio. Y contarlo a partir de Rosa, sí, yo creo que fue para mí muy interesante también porque efectivamente yo creo que cuando uno narra desde un rol masculino, efectivamente uno narra, claro, más desde lo que conoce, más desde los afectos que uno mismo como que ha vivido y transitado, pero también hay ciertos minutos donde al menos para mí el cine se transforma más bien en un espacio de apertura como a lo otro, al otro, a la otredad. Y en ese sentido me pareció como muy relevante que la película estuviera contado desde la perspectiva de Rosa Raíne, en este caso, de esta niña. Me parecía que había ahí una oportunidad también bien orgánica, quizás no tan racional, de también poder adentrarse en los afectos de lo que podría ser, en el fondo, como esa vida y ese componente de género que lógicamente también está circulando en la película en relación a la brujería. Y obviamente con toda la apertura, porque obviamente uno tiene que... Cuando uno se adentra a hablar desde los pies, quizás desde alguien que no tiene la experiencia de vida de uno, eso implica una responsabilidad, un respeto, una necesidad de investigación y de apertura, que en este caso, junto con los diálogos con Valentina, que es la actriz, con las personas que fueron nutriendo el guión, es la única manera de poder ir abriéndose también a esa experiencia de vida. Y también cuando uno termina la película, uno siente que también se ha abierto a experiencia y a entendimiento afectivos, narrativos, que no necesariamente son los más familiares a uno, pero que la película va permitiendo acercar, y eso al menos a mí me fascina mucho del cine como experiencia de enriquecimiento también.
Bueno, Christopher, ya más como para finalizar, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste para desarrollar esta película?
Bueno, esta película es una película llena de desafíos, siempre una película es un desafío, pero esta es una película que, bueno, uno, una película de época. Así que ahí había un desafío como bien interesante de recrear el Chiloé de finales del siglo XIX junto a un hermoso equipo, digamos, de arte, liderado por Bernardita Baeza y todo un equipo gigante de personas que también trabajaron ahí. Así, había un componente como de época que yo no lo había trabajado y fue muy, muy interesante. Hay un componente, bueno, sobre todo temático, una temática muy compleja y muy... ¿Cómo llamarla? Como ambigua también, porque va mezclando elementos que son difíciles a veces de determinar con tanta exactitud qué es brujería, qué no es brujería, etcétera, etcétera. Entonces, la película también se adentra en esos misterios y en esos espacios más ambiguos, y eso creo que en términos del guión y narrativamente fue muy como seductor trabajarlo y generar esos misterios también dentro de la película para que el espectador vaya navegando. Entonces, también es una temática como súper interesante porque tiene facetas afectivas, políticas, y nada, ciertos componentes de género me refiero también como el género del horror, siento que nada, que juega con harto elemento, entonces en esa, digamos, mixtura fue súper desafiante en términos de guión, y lo otro que yo creo que de puesta en escena también hay un elemento como de cómo trabajar a la isla desde una perspectiva como bruja, ¿no es cierto? Como cómo se tiene que mover la cámara, cómo tiene que flotar, cómo se tiene que escuchar este espacio, para poder también llevar al espectador a viajar por un mundo que es muy único y que es muy propio como de este lugar. Y en ese término puesto en escena también fue súper como desafiante, interesante. También en términos de casting fue un desafío gigante. La película tiene desde actores, digamos, europeos, como internacionales, por así decirlo, mezclado con talentos nacionales reconocidos, pero también como con una actriz debutante en la película. Entonces también habían distintos bagajes de experiencia que se fueron tejiendo en la película. Entonces es una película con muchos elementos y eso fue súper interesante de ir depurándolos, ir encontrando la ruta para contar este viaje y que el público pueda disfrutarlo. Así que muy, muy desafiante, pero también con equipo de producción muy bueno. Entonces creo que fue un trabajo también bien colectivo y bien desafiante, pero bueno, muy entretenido también.
Nos dejaste hartas razones por las que creo que deberíamos verla, pero igual queremos como tu discurso final de como por qué nos recomendarías a nosotros y a los insomnes a ver esta película en la pantalla.
Sí, bueno, yo he ido hartas veces a Insomnia con la otra película, así que Creo, o sea, conociendo más o menos como el público cinéfilo también que va y el público que sabe harto de cine, que valora como también las producciones cinematográficas como con contenido o con densidad, me parece que esto es una película que puede dar harto que comentar. Es una película que, como te digo, se adentra, que es una película entretenida, contada desde la perspectiva de Rosa, que con una actuación muy, muy increíble de Valentina, que está debutando. Y yo creo que la película, más allá de contar este viaje como emocional, íntimo, también se adentra en temas que yo creo que son bien contingentes, que tiene que ver como los países tramitan también como la diferencia cultural. Y creo que algo que hoy en Chile estamos en un proceso todavía no donde queda mucho, digamos, como poder tratar de generar esos entendimientos culturales o esos entendimientos como de cosmovisión, etcétera, y poder agruparlo bajo la idea de un país. Entonces creo que hay harto de la película que puede permitir desde un hecho histórico fascinante, único, jamás contado, al menos en el cine, adentrarse a estas temáticas que son bien contemporáneas y son relevantes. Y si la película puede hacer un aporte ahí, a partir de un viaje cinematográfico, me parece bacán. Y aparte que, bueno, verlo en pantalla grande, creo que vale la pena, una película que está muy pensado para eso también, o sea, para la experiencia cinematográfica inmersiva. Entonces, creo que teniendo la oportunidad ahí de mostrarla en este teatro, que aparte está tan, tan lindo ahora, del Teatro Condel, que la gente vaya, ojalá se anime y nos podamos encontrar para seguir hablando en profundidad con el público en las funciones que se den ahí en Valparaíso.
Muchísimas gracias, Christopher. Bueno, el cine es un placer colectivo, es una de las cosas que reivindicamos en nuestra sala de cine en Insomnia Teatro Condel. Así que para todas las personas que nos están escuchando, conversamos con Christopher Murray, director de Brujería, película que estrenamos el jueves 23 de marzo a las 19 horas con Cineforo, para que no se pierdan esta oportunidad de conversar en vivo y en directo con el equipo que creó esta pieza audiovisual. Pero además tendremos tres funciones más en el mes de marzo, así que para la gente que nos está escuchando, están todas, todos invitados. Y muchísimas gracias a ti, Christopher, por darte este tiempo de conversar con nosotras en este primer podcast Insomnes.
No, muchas gracias realmente a ustedes por la conversación, por el espacio y espero que podamos seguir conversando ahí en vivo en las funciones.
Y nuestra próxima reunión será en vivo, así que ya nos estamos encontrando. Adiós.
Chao, chao.
Miradas creativas. Conversamos con realizadores del momento sobre sus procesos creativos.
Miradas creativas.
Bueno, así que está imperdible Brujería. Les recordamos que es un estreno para el jueves 23 de marzo, así que estén muy atentos y atentas a este estreno. Y esperamos les haya gustado muchísimo este podcast.
Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestro primer episodio. Pueden encontrarnos también en www.insomniacine.cl y en nuestras redes. En Instagram somos insomnia-teatro-condel, en Facebook somos insomnia.alternativa de cine y en Twitter somos @insomniacine. Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Back in the days when